Apocalipsis, y no quiero dejar el capítulo 1 sino hasta que todos aprendamos algunos detallitos bien importantes. Hay unos detalles muy importantes que entender antes de entrar, ¿verdad? Dicen amén. Como por ejemplo en el capítulo 1 y verso 9 dice: yo Juan, detalles muy importantes que entender antes de entrar, ¿verdad? Dicen amén. Y como por ejemplo en el capítulo 1, copartino y verso 9 dice: yo Juan, vuestro hermano, vuestro. Y copartino, solo mire, dice vuestro. ¿Qué? ¿De qué? Solo mire, ¿de qué es partícipe nuestro? En la tribulación, ¿de verdad? En el reino, copartícipe. Y en la paciencia. O por ejemplo, cuando dice dueño, Juan, nuestro hermano, eres copartícipe. Esa palabra co que va y copartís, dueño de vuestro, copartícipe. Esa palabra co siempre antes de la palabra, que va siempre antes de la palabra, es para decir que uno es para decir que uno es eso. Es copartí. Si yo digo que soy dueño, yo soy otro dueño. O sea, que otros, ya que nosotros conmigo, nosotros participamos dueños. Vamos en la tribulación, cooperamos en el reino y en la que soy ciencia de nuestro operador, Señor Jesucristo, frente con otro. Amén. Y, por causa de todo eso es por causa de la paz. De la palabra de Dios, es de Dios, y el testimonio es un testigo de la palabra de Dios, pero también de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice del testimonio de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, antes de seguir adelante, yo quiero que ustedes sepan que en la Biblia hay un progreso, hay una progresividad. O sea que la revelación en la palabra de Dios es progresiva. Va dando y dando y dando y dando y dando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios va dando más y más y más y más hasta llegar a Apocalipsis. Comparado con Génesis, Apocalipsis es lo máximo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, el Antiguo Testamento nos habla de Dios. O sea que desde el principio en Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el Antiguo Testamento nos habla de Dios, la persona de Dios, y Dios quiere que la gente sepa que hay Dios. Y de hecho, pues los judíos son los que primeramente conocieron a Dios. Ellos conocieron a Dios. Dios trató con ellos. Pero cuando llegamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de Cristo. Amén. Pero es la progresividad de la revelación. O sea que cuando la Biblia nos habla de Cristo, nos está hablando de Dios, del Dios del Antiguo Testamento. Entonces nosotros, gracias a Dios, los gentiles, las naciones, Dios nos dio fe para creer que Él no se detuvo con los judíos, sino que continuó con nosotros, porque Dios es Dios de todos. Los judíos creían que era solo de ellos, por eso se encerraron en su religión, porque ellos creyeron que Dios era solo Dios de los judíos. Pero en realidad, imagínese usted cómo nos va a dejar Dios solitos si Él nos crió. Y aunque somos personas que no éramos pueblo, dice la Biblia, y que no teníamos Dios, Él en su misericordia ya nos tenía previsto, ya Él había arreglado todo para que en determinado momento los gentiles también fueran agregados como su pueblo. Entonces, Antiguo Testamento, revelación de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, revelación de Cristo, pero es la continuación de Dios. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, el Señor nos habla del Espíritu, habla mucho del Espíritu Santo. Amén. Entonces vean cómo viene trabajando Dios. Viene trabajando Dios, Cristo, Espíritu Santo. Pero al entrar a las epístolas, nos habla de la iglesia. Entonces, aunque esto es un misterio y nos cuesta discernirlo a nosotros en nuestra mente natural, es la pureza de la palabra de Dios que Dios se ha venido manifestando. Pero yo no sé si usted lo logra ver, que Él viene de ser Dios a ser Cristo y de ser Cristo a ser la iglesia. Y no sé cuántos lo entienden. Yo no sé si usted lo alcanza a ver. Pero podríamos decirlo que es como Dios rebajado de dosis. ¿Verdad? Dios es divino, Cristo es divino, pero al entrar en nosotros nos da su naturaleza divina. Entonces ahora nosotros podemos decir con toda claridad que la iglesia es la expresión de Dios. Amén. Entonces quiero tocar unos puntitos, por favor. Quiero tocarlos para que nos quede claro en la mente. Porque a veces me oyen explicar y me oyen predicar y todavía los veo que se ponen así con los ojitos medios dormidos, o no sé si vienen cansados, pero hay cositas que a veces me dicen los hermanos: hermano, yo todavía no he entendido eso. Y qué bueno, porque cuando no ha entendido yo explico más para que lo entienda. No podemos entrar a Apocalipsis sin entender el concepto de iglesia universal e iglesia local. No podemos entrar a Apocalipsis 2, 3, 4, etcétera, etcétera, si no sabemos entender que la iglesia tiene esos dos aspectos. La iglesia es universal y la iglesia es local. A veces a nosotros nos oyen hablar acerca de la localidad, pero hoy lo va a entender. Usted va a comprenderlo a la luz de la palabra. Primero quiero hablar de la iglesia universal. Vamos a 1 Corintios 12. Deje una marquita aquí en Apocalipsis y vamos a 1 Corintios 12 y versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12. Versículos 12 y 13. ¿Lo tienen? Porque así como el cuerpo es uno. Yo veo que, o más bien dicho, oigo que muy poquitos participan. Todos participemos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahora fíjese pues, aquí dice que Cristo es la iglesia. Fíjese pues, así también, ¿ok? A veces la gente cree que estamos diciendo alguna herejía cuando decimos estas cosas, pero dice la palabra de Dios que así como el cuerpo de nosotros tiene muchos miembros, y que siendo muchos miembros son un solo cuerpo, porque verdad no somos dos cuerpos nosotros, ¿verdad que no? Llenos de miembros somos un cuerpo, así Cristo. Cuando nosotros nos referimos a la iglesia, estamos hablando, este es Cristo. Por eso, hermanos, detengámonos un momentito, por favor. Porque nosotros a veces ni nos respetamos, a veces no hemos entendido lo que somos. La pureza de la Biblia dice que este es Cristo. No es mi invento. No es la invención del hermano Carrillo. Dice la Biblia que así como el cuerpo tiene muchos miembros y es un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice la Biblia que, leamos el 13. ¿Qué dice el 13? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ah, gloria a Dios, hermano. O sea que cuando el Espíritu Santo bautizó un cuerpo. Así dice mi Biblia, hermano. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo quiero que ustedes vean, por favor, porque a veces leemos la Biblia y la leemos, pero no nos fijamos qué es lo que dice. Allí dice que hay bautismo y hay bebida. O sea que Dios a nosotros, como iglesia, nos ha dado dos aspectos de su espíritu. Bebido y sobre nosotros. Bebidos y bautizados. ¿Amén?
Amén.
Entonces nosotros tenemos los dos aspectos del Espíritu Santo como cuerpo. Como cuerpo. O sea que el Señor, cuando Él resucitó, se sopló en sus discípulos, esa es la bebida. Les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esa es la bebida. El soplo, porque lo sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces entró en los discípulos. Ese es bebido. Pero, por el otro lado, dijo que se fueran a Jerusalén y que esperaran hasta que fueran investidos de poder, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí nació el cuerpo de Cristo, chiquito, pero ahí nació. Entonces, por favor, yo quiero que usted vea que el cuerpo de Cristo es un organismo que allí nació con sus dos aspectos del Espíritu Santo. Entonces, cuando enseñamos mal la Biblia, enseñamos que la persona primero recibe a Cristo y con el tiempo dice que lo bautiza el Espíritu y habla lenguas. Eso es error, aunque lo diga un doctor. Es error, porque nosotros nacimos como el cuerpo de Cristo con los dos aspectos del Espíritu Santo. Así como la muerte de Cristo es una en el Calvario, la resurrección es una, el soplo es uno y el poder sobre todos es uno. Son cosas que suceden para que las tengamos. Ahora cualquiera que acepta a Cristo, cualquiera que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal y se agrega a la iglesia, recibe el soplo y el poder. Y ya lo tiene. Lo que pasa es que algunos de nosotros somos miedosos. Y tenemos miedo cuando alguien dice ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en esta congregación somos muy bíblicos. Y sabemos que hay lenguas angelicales y humanas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Solamente que aquí en esta congregación se enseña la pureza de la palabra, de que si alguno de nosotros habla en lenguas, tiene que haber otro que interprete. Y como no es juguete, por eso lo respetamos, porque en donde no lo conocen y no lo respetan, todo el mundo lo habla. Pero si algún día a alguien de nosotros el Espíritu Santo lo toma y empieza a hablar en otras lenguas, dice la Biblia que uno debe pedirle a Dios que cuando uno hable en lenguas haya quien interprete. Y si no hay quien interprete, dice que se quede callado y que las hable para sí mismo. ¿Amén? Y por eso es que aquí muy raras veces sucede, porque tiene que estar bien seguro que tenemos que entender qué es lo que Dios está diciendo. Por eso, si no hay quien interprete aparte de él puede interpretar, pero no nos puede engañar. Porque si es solo la emoción de su carne, nos va a engañar. Pero a la larga no nos va a engañar, porque dice que la unción nos va a mostrar si aquella persona realmente... Porque cuando la presencia manifiesta de Dios está, el más incrédulo es tocado. Entonces, en esas cosas tenemos que entender, pues, con claridad la palabra, que este es Cristo. ¿Amén o no amén?
Amén.
Y no es herejía, hermano. Es pureza de la palabra de Dios. Veamos otro versículo para hablar. Estoy hablando de la iglesia universal. O sea que Cristo, ahora imagínense de qué tamaño es el cuerpo de Cristo. Si para hablar de la iglesia universal, tenemos que unir todas las localidades de todo el mundo. Todas las localidades de todo el mundo, juntas, forman el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo universal. Esa es la iglesia universal. Leamos otro versículo en... Sería, vamos a ver, si leímos 1 Corintios, ¿verdad? 12, 13. Efesios 1, 22 y 23. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén todos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, Cristo es la cabeza, todos nosotros somos el cuerpo, pero como la cabeza no está separada del cuerpo, entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo e incluye a Cristo y a todos nosotros. Entonces, junto con Cristo somos la iglesia. Junto con Cristo somos el cuerpo de Cristo. Y dice que es la plenitud, la plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza y la iglesia es la plenitud de la cabeza. Tenemos que entender esos términos, porque si no, cuando leemos la Biblia no sabemos ni a qué nos está o qué nos está declarando el Señor. Pero decir que el cuerpo es la plenitud sirve para que la cabeza se exprese. Y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en realidad nosotros solo somos esta cabecita. Eso somos nosotros, ahí está todo lo que somos, en esa cabecita. Pero Dios le da un cuerpo que es la plenitud de la cabeza, para que exprese a esa cabeza. Esa cabeza dice que levante la mano, usted la levanta. Esa cabecita dice que camine, usted camina. Esa cabecita dice, hoy no trabajas, chato, no trabajo. Esa cabecita dice, hoy sí trabajas, trabajas. Entonces quiere decir que la plenitud, para que entendamos, pues, nosotros somos la plenitud de Cristo. Por eso cuando usted me oye a mí decir que somos la expresión, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de los miembros que expresan a Dios. Entonces, la iglesia universal es cabeza y cuerpo. Iglesia universal, cabeza y cuerpo. Veamos todavía un poquito más Efesios 4, Efesios 4 del 4 al 6. Efesios 4 del 4 al 6. ¿Lo tienen? Ok. Dice, un cuerpo. Un cuerpo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Entonces, un cuerpo, un cuerpo. Ese es mi punto. Ahorita estamos un cuerpo. La iglesia universal es un cuerpo. Amén. Un cuerpo y con su cabeza, por supuesto, ¿verdad? Ahora, vean pues cuál es la diferencia, porque el libro de Apocalipsis no está dirigido a la iglesia universal, sino a la iglesia local. ¿Ok? Uno por uno. La iglesia en Éfeso, la iglesia aquí, la iglesia allá, la iglesia. Apocalipsis es para la localidad. Vean pues, porque tradicionalmente nosotros estamos perdidos en conceptos, llenos de mezcla. El concepto tradicional evangélico es creer que el edificio es la casa de Dios. Ese es el concepto tradicional. Y se consagra y hasta lo unge. No, yo conozco hermanos que hasta le echan aceite a las paredes. Sí. O sea que hay gente que respeta mucho el edificio. No, mire, le ponen hasta barandita aquí para que no vaya a entrar ninguno allá. Y luego creen que solo aquí en este altar está Dios. Y por eso quieren que por fuerza oren aquí en el altar. Ese concepto lo tienen bien enraizado y ese es un concepto católico. Porque el catolicismo cree que ese templo ahí es donde vive Dios. El presbiteriano también, el bautista también. Pero yo creo que eso lo que ha hecho es que no tengamos claridad en la revelación divina. Porque se preocupan solo de este lugar y lo reverencian de una manera terrible. ¿Y este qué? Si este es el verdadero templo. Y con este hacen desmadres, dijo el mexicano. Yo soy mexicano cuando me conviene, ¿eh? No, pero yo no creo que esa sea mala palabra. Desmanes, ¿ustedes qué oyeron? ¿Qué oyeron? Desmanes. Desmanes es lo que usan para rebajar la dosis, ¿no es cierto? ¿Sí? Desmanes. Perdonen que me emocioné un poquito. Disculpen los que oigan este CD, no soy mal hablado. Pero cuando el concepto tradicional, nosotros no salimos de él, por eso es que no entendemos el verdadero propósito de Dios. Al grado de que santifican un edificio. Sí, ¿no ve que hasta pasan frente a él y se persignan? Eso es un error. ¿Por qué me voy a persignar yo ante un edificio si no es eso lo que está hablando la Biblia? Está hablando de tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es la iglesia. Tú eres la iglesia. No un edificio. Entonces, aquí pues sí se le puede llamar el local de reunión, la localidad, o le puedes decir el templo también, porque está bien dicho. Es un templo, pero no es en sí la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros. En el Antiguo Testamento los salmistas le llamaban casa de Dios al templo, pero eso era en el Antiguo Testamento. Si tú le llamas casa de Dios al lugar de reunión, estás atrasado de noticias. Porque la casa de Dios, de acuerdo a la Biblia, es el grupo de hermanos. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Dice que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, es error creer. Yo les digo siempre, hermanos, cuando nosotros nos vamos de aquí, se fue Dios, porque usted tiene a Dios. En realidad, usted es el que lo trae. Y por eso es que decía un hermano pastor, vengan temprano todos porque traen a Dios tarde. Los que llegan tarde traen a Dios tarde, de veras. Entonces ahí vienes temprano para que Dios esté temprano. En realidad la reunión deberíamos ya de estar todos juntos a las 7:30 en punto. ¿Saben que hay lugares donde se cierra la puerta? A las 7:30 cierran y los demás allá se quedan afuera. Ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. ¿Se acuerdan una vez que yo cerré? Yo antes así era. Como ninguno venía temprano, les dije, bueno, hermanos, de mañana en adelante a las 7:30 se cierran las puertas. ¿Sí? Y cerramos y se quedaron algunos, se fueron. pero ya la próxima vinieron temprano. Y solo una vez la cerré. Y por eso es que ahora siguen llegando tarde. Pero imagínense que siempre la cerráramos, algunos dirían, no, tenemos la responsabilidad. Entonces, iglesia universal, iglesia local. Ahora, cuando hablamos de la iglesia local, hermanos, yo quiero que usted se dé cuenta que son los candeleros, porque son siete. Ellos se, no, los, ese, esos siete candeleros se refiere a las iglesias locales. Entonces, mi carga en esta tarde es que usted comprenda que Apocalipsis es para la iglesia local. Por eso dice a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiatira, en Filadelfia y en Laodicea. Amén. Entonces, leamos algunos versículos para entender la iglesia local. Vamos a Hechos. Hechos 8:1. Lea conmigo, por favor, Hechos 8:1. ¿Lo tiene? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, había iglesia en Jerusalén. Esa iglesia era local, en Jerusalén. Luego leamos otra iglesia local, por favor. Leámosla en 13:1, Hechos 13:1. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, yo quiero que usted en su lenguaje aprenda a decir las cosas como están en la Biblia. Iglesia en Jerusalén. Iglesia en Antioquía. Entonces, ¿cómo se diría aquí? Iglesia en Ontario. Y a veces yo les digo a los hermanos, hermanos, iglesia en Ontario. Y cuando ponen en el papel, a la iglesia de Ontario. Y como digo, Dios mío, si les dije que es en Ontario para ser bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando decimos la iglesia en Ontario, nosotros somos dueños de Ontario. Pero si nosotros decimos la iglesia de Ontario, la ciudad de Ontario es la dueña de la iglesia. Y eso no funciona así. Todo nos lo ha entregado Dios a nosotros. Por eso a veces, a mí me da mucha tristeza con muchos de ustedes. Perdónenme que se los diga. Porque son tan tacaños. Y yo quisiera moverme a un edificio más bonito. Pero son tan tacaños que a veces a puras penas pagamos este. Pero yo quisiera estar en un edificio donde hubiera un aire acondicionado más bonito, más sabroso. Pero yo creo que a muchos les gusta. No, aquí me quedo, hermano cariño, aquí estoy bien. Pero si todos nos esforzáramos, si todos nosotros, hermano, de verdad no fuéramos agarrados, porque para comprar a veces otras cosas somos buenísimos, pero para las cosas de Dios somos bien agarrados. Entonces, ¿cómo vamos a progresar como localidad si nosotros mismos detenemos la bendición? Pero no era ese el tema, perdónenme que me salió un poquito, pero quiero decirles que la iglesia en Ontario, todo es de nosotros. Entonces, si es de nosotros, ¿por qué no lo tenemos? Porque no somos diligentes, porque no queremos. Ahí sí que porque no queremos. En realidad, fíjese que si nosotros quisiéramos, a mí me da pena. Usted puede creer que a veces, aquí en la iglesia, en la semana de nosotros que decimos que somos cristianos, que somos salvos, que tenemos a Dios en nosotros, juntar $1,600 aquí en una semana, si usted hace la cuenta, ¿cuánto ganamos todos en la semana? Dios mío. Aquí podríamos recoger $4,000 cada semana con lo que ganan todos los que son miembros de aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos robamos lo que es de Dios? ¿No ve que cuando el Señor dice en Malaquías, Dice, vosotros, toda la nación, le dijo a Jerusalén, me habéis robado. Y ellos decían, ¿en qué? Hoy es igual. ¿Qué? Yo les digo, hermanos, 4,000, ¿qué? Yo le aseguro, hermano, que si nosotros, agarramos a cada uno de ustedes, los que trabajan, $4,000 en una semana, ¿de cuánto es diezmo? De $40,000. ¿Usted cree que en esta congregación no ganamos $40,000 en la semana? Entre todos. Más que eso. Hello. Entonces, ¿dónde está el dinero? Simplemente nosotros no lo hacemos llegar. No lo hacemos llegar. Con 4,000 cada semana. Nosotros agarramos easy un edificio que se pagan $8,000 al mes. Con 2 semanas pagamos el edificio y con las otras 2 semanas operamos lo demás. Y estaríamos en un edificio bien confortable. Y estoy hablando de esta congregación, ya no digamos la que está ahí de la familia de Dios que tiene un templo. Usted pasa por aquí por la Euclid y qué templazo, ¿no? Pero ellos $8,000 pagan al mes. Nosotros con este grupito de aquí podríamos tener un edificio de esos. Ah, yo hasta ahí sí me persignaría, hermano. Pues me asustaría que usted diera, pues. Pero nosotros a veces así somos. Nosotros nos tienen que estar rogando, nos tienen que estar pidiendo, nos tienen que estar diciendo, nos tienen que... Imagínense, hermano, que qué triste que en las congregaciones de nosotros a veces nos tienen que decir, hermanos, no se juntó para darle su ayuda al pastor. Ay, Dios mío, qué triste. Eso es triste. Salud. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Ontario. Somos dueños de todo. Somos dueños de todo. ¿Por qué? Porque el dueño del oro y de la plata es nuestro jefe. Es el que mora en nosotros, es el que está en nosotros. Otro versículo. Amén. Para ver la iglesia local, Romanos 16:1. Romanos 16:1. Romanos 16:1. Cuando lo tengan, me dicen amén. Romanos 16:1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Desencrea? En. Entonces es bíblico, hermano. Es bíblico. La iglesia en. La iglesia en. La iglesia en Los Ángeles. La iglesia en México. La iglesia, pero ya vieron que todo. La iglesia de México. La iglesia de Washington. No. Los hermanos en Washington. Amén. Ahora solo voy a marcar 2 versículos para que vea la iglesia universal y la iglesia local. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 16. Sí. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cuando lo tenga, me dice amén. Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es universal, porque está hablando de edificar su iglesia en toda la tierra. Es universal. Ahora el 18:17. 18:17, ¿lo tiene? Y si no los oyere a ellos, ¿dilo a quién? A la iglesia. Está hablando de un hermano que tiene problemas con otro hermano. Dice que si no oyere a ellos, a los que van a hablarle para que se reconcilie, dice que si no los oye a ellos, que lo diga a la iglesia. ¿Amén? Ahora, por ejemplo, que alguno de nosotros tiene un problema. Digamos que yo estoy peleando con Gilmar. Digamos que estoy peleando con Gilmar. Y cuando no, dice aquella. Y dice que no nos podemos poner de acuerdo, entonces dice que se lo digamos a la iglesia. ¿Tendemos que llamar a toda la iglesia de todo el mundo? La local. Entonces se dan cuenta, la iglesia está en la Biblia como universal y como local. Entonces cuando hablamos de la iglesia local, pareciera que estamos hablando de local, pero estamos hablando de la iglesia como localidad, de acuerdo al punto de vista de Dios. Él la ve como iglesia local o la ve como una localidad. ¿Amén? Entonces, cuando las ciudades son bien grandes, pueden haber muchas localidades. Muchas. ¿Amén, hermanos? Entonces, estoy hablando de esto porque no podemos entrar a Apocalipsis si no conocemos esa diferencia. Y sabiendo esa diferencia, entonces nosotros podemos saber que el Señor dirigió Apocalipsis a la iglesia local. ¿Amén? ¿Cuánto me falta? Pues como no hay ninguno allá, no me contestan. Pero quiero que toquemos versículos. Yo creo que me faltan unos 10 minutos, solo estoy más o menos calculando. Faltan como 10, ¿verdad, Ramón? Ah, bueno, faltan como 20. Easy, vamos despacio porque es la manera de aprender. Dios entonces en la Biblia se revela en una forma progresiva, ¿verdad? Dios se revela en una forma progresiva. En el Antiguo Testamento Él es Dios, en los Evangelios Él es Cristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los Hechos es el Espíritu, en las Epístolas es la Iglesia. Así funciona, así se ve cómo es Dios. Entonces Él ha sido un personaje que se ha desarrollado, que se ha manifestado. Entonces Dios tiene una progresividad para manifestarse. Dígalo conmigo. A veces parece que los tengo con trabalenguas, pero lo que quiero es que se les quede. Dios tiene progresividad para manifestarse. Dios tiene progresividad para manifestarse. Dios se manifiesta progresivamente. En el Antiguo Testamento Él era Dios. En los Evangelios es Cristo. En los Hechos es el Espíritu. En las Epístolas es la Iglesia. Puede decirlo, no tenga temor. Cristo es la Iglesia, lo dice la Biblia. Entonces usted va a entender que es Dios como rebajadito de dosis, ¿verdad? Porque Dios como cabeza, Él merece toda la gloria, toda la honra y todo. Pero nosotros ahora tenemos parte con Él. Ahora, nosotros, Dios nos va a llevar a una meta. Por eso la cabeza se glorificó primero, y apréndanlo con Moisés. ¿Se recuerdan con Moisés que cuando él subió al monte, regresó con la cabeza brillando? ¿Se recuerdan de Moisés que fue a la montaña y cuando bajó de la montaña no le podían ver el rostro porque su cabeza estaba pero resplandeciente? Esa era una revelación de que Cristo, que es la cabeza, va adelante de nosotros. En realidad nosotros ahorita somos la iglesia, pero una cabeza glorificada, porque Él ya está resucitado y ya está glorificado. Por eso es que cuando nos dicen de vivir en resurrección, es porque esa cabeza ya está en resurrección. Entonces tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Entonces se supone que el cuerpo vive en resurrección, vive en novedad de vida. Amén. Gracias a Dios que todas las cositas de la palabra de Dios son un solo mensaje. Entonces nosotros tenemos el progreso de la manifestación de Dios. Dios, de acuerdo a la Biblia, se corporifica. Dios, de acuerdo a la Biblia, se corporifica y es expresado por Cristo. Dios, de acuerdo a la Biblia, se corporifica, o sea que Dios se hace hombre. Y de acuerdo a la Biblia, es expresado por Cristo. Eso es lo que dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne, esa es la corporificación de Dios. Amén. Y Primera de Timoteo 3:16, veamos lo que dice, Primera de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente, Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, dígalo conmigo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces estamos comprendiendo, ¿verdad? Que Dios es corporificado y expresado en Cristo. Juan 1:1, Juan 14, Primera de Timoteo 3:16 y también Colosenses 2:9. Mire lo que dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en él, dígalo fuerte, habita corporalmente, toda la plenitud de la divinidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad. Corporalmente, o sea que esa persona que andaba aquí, en él corporalmente, habitaba toda la plenitud de la deidad. Entonces cuando alguien le preguntaba en dónde estaba Dios, él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Amén? Entonces mi carga es que usted vea el progreso de la manifestación de Dios, porque luego que Dios es corporificado y expresado en Cristo, ahora Cristo es realizado y experimentado como el Espíritu. ¿Estamos? Voy a repetirlo. Después de que entendemos que Dios es corporificado y expresado en Cristo, y ya le di los versículos, Juan 1:1, Juan 14, 1 Timoteo 3:16, Colosenses 2:9, ahora vemos que Cristo es realizado y experimentado como el Espíritu. O sea que ahora vamos a hablar de que ese Cristo, o sea, ese Dios que viene progresando en su manifestación, ahora como Cristo se realiza y se experimenta como el Espíritu. Vamos a Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, entonces es muy importante, hermanos, que no solo oigamos mensajes, sino que tengamos entendimiento de lo que Dios está haciendo con nosotros. La manifestación de Dios es progresiva. Él como Dios se encarna, se corporifica y es expresado por la persona de Cristo. Y la persona de Cristo es realizada y experimentada como el Espíritu por nosotros. Por ahí voy. Seguimos. Otro versículo, 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. 1 Corinthians chapter 15 and verse 45. 1 Corintios 15:45, ¿lo tiene? Así también está escrito. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? El postrer Adán, espíritu vivificante. Adán Pérez era alma viviente. Cristo, espíritu que da vida. La palabra vivificante significa life giver, espíritu vivificante. El Señor Jesús era Dios expresado, espíritu vivificante. O sea que, aunque Él andaba por aquí caminando como hombrecito, la Biblia dice que Él se llamaba espíritu vivificante. En cambio, Adán, el esposo de Eva, se llamaba alma viviente. Alma viviente. Primer Adán, alma viviente. Postrer Adán, espíritu vivificante. Él tenía el poder de dar espíritu. Adán no podía dar nada. Lo único que dio fue su pecado. Problemas. Él transmitió problemas. Cristo da vida. Por eso Él es espíritu vivificante. Dios, como Padre, como la fuente, se corporifica y es expresado en la persona de Cristo. Juan 1:1, 14, 1 Timoteo 3:16, Colosenses 2:9. ¿Estamos? Síganla. Ahora, Cristo es realizado y experimentado como el Espíritu. Y entonces ahí ya vimos la primera cita, ¿cuál fue? Juan 14, 16 al 17. Y también ya vimos 1 Corintios 15, 45, que es la que estamos viendo. Veamos 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Ahora, yo quiero que por favor se den cuenta que cuando hablamos la Biblia con su pureza, 2 Corintios 3:17, cuando hablamos la Biblia con su pureza, quiero que se den cuenta que nos quita la doctrina de la Trinidad, pues. ¿Ok? Nos la quita en el aspecto de que es doctrina, una enseñanza. Dios en tres personas, bendita. Como enseñanza nos la quita porque ahora estamos experimentando. Ahora nuestra experiencia es que ahora vemos a Dios. Allá nos enseñaron una doctrina de tres personas. Ahora vemos que Dios Padre es la fuente, se encarna, expresado como Cristo, Cristo el Espíritu. Entonces, solamente que tenemos que usar la palabra para poder enseñar, porque si no, lo que hacemos es de que enseñamos la Trinidad como nos la enseñaron en la iglesia tradicional, y entonces decimos tres benditas personas y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, porque a la mera realidad es que no estamos experimentando la fuente, el conducto y el ejecutor. Ahora ustedes, poco a poco ustedes me van a entender más, y cuando nos muramos tal vez unos cuantos nos vamos a llevar todo este legado, todo esto, pero los que van a quedar ojalá que lo capten también. Pero esto es maravilloso, esto es precioso, porque la Biblia habla por sí sola. God incarnated. God takes a body, a human body, and then he is expressed. Because that human body is Christ. And Christ expresses the Father. But Christ becomes the Spirit. And we receive God as the Spirit. Amén. ¿Qué otro versículo dijimos? ¿Seguimos? Entonces, ahora, anoten pues. Vamos a hacer un resumen por dónde vamos, porque esta es la manera que Dios habla. Dios se encarna y es expresado en Cristo. Luego, en Cristo es realizado y experimentado como el Espíritu. ¿Amén? Todavía hay otro versículo, Romanos 8:10. Romanos 8:10. Cuando lo tengan me dicen amén. El que no viene a estudiar se duerme, ya estoy, se lo garantizo. Pero si se mete conmigo y está moviéndose en la Biblia y anda buscando sus versículos, ¿qué se va a dormir? Pero el que se duerme es el que, a ver a qué horas termina el pelón. Ese se va a dormir. I have to work tomorrow. Se va a dormir. Romanos, ¿cuánto dije? 8:10. ¿Qué dice Romanos 8:10? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esos versículos, hermanos, son clave. Son clave. Mire, dice, pero si Cristo mora en vosotros, porque está en vosotros, porque Cristo es el Espíritu. Aunque nuestro cuerpo sigue muerto por causa del pecado, ¿verdad que así dice? Que nuestro cuerpo, esta carnita, sigue muerta por causa del pecado. ¿Pero qué parte de nosotros ya tiene vida? Ah, qué bueno que entendemos que el Espíritu ya tiene vida. ¿Por causa qué? Justificados, pues, por la fe tenemos. O sea que ya Dios, como ya nos justificó Dios, entonces ahora tenemos la vida en nuestro espíritu. Entonces Cristo entra en el espíritu de las personas. Mire, yo quiero que alcance a ver la manifestación de Dios, pues cómo Él se ha trabajado, la Biblia lo registra. Hay muchos que han leído la Biblia y dicen, yo no sabía que eso está allí. Pues cómo lo vas a saber si no te lo explican. Gracias a Dios que te lo explican. Amén. Aleluya. Filipenses 1:19. ¿Usted cree que Pablo no era perito? Hasta ahora lo está descubriendo, ¿eh? Que era perito en todo lo que estamos aprendiendo. Filipenses 1:19. ¿Amén? Dice Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Se da cuenta? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces estamos hablando de que nosotros podemos experimentar a Dios como el Espíritu. ¿Amén? Dios encarna y es expresado en Cristo. Cristo es realizado y experimentado como el Espíritu. Ahora fíjense pues. El Espíritu es el mero constituyente de la iglesia. El Espíritu es el mero constituyente de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, su plenitud. O sea que cuando hablamos, pues, constituye, ¿qué es nuestra constitución? El Espíritu. En nuestro hombre espiritual, su constitución es el Espíritu. La vida de Dios es el constituyente adentro de nosotros. Por eso cuando se habla de la esencia, del elemento, del constituyente. Por ejemplo, si nos preguntan a nosotros, ¿cuál es nuestra constitución física? ¿Cuál es tu constitución física? Es los componentes de tu constitución física. Si te examinan, con puros números determinan todo lo que tú eres. Usted sabía, ¿verdad?, que con puros números son lo que nosotros somos. Para saber si una persona está sana totalmente, puros números, hermano. Solo le sacan sangre. Y con la sangre pueden hacer infinidad de test, de pruebas. Y ahí sacan cuánto tienes que tener de zinc, cuánto tienes que tener de hierro, cuánto tienes que tener de azúcar, cuánto tienes que tener de colesterol, cuánto tienes que... Y ahí están, miren, hasta 40 y 50... Tú puedes pagar lo que quieras para saber cuál es tu estado. Algunos por eso no van, porque no quieren saber los números. Están muy malos en numerología. Sí, porque colesterol, lo máximo que puede tener una persona del bueno, 180, todos 300, 258, Mexican tacos. Ah, ¿sí? Azúcar. Azúcar, decía que acá. Entonces, estamos hablando, pues, entonces de los constituyentes. Pero del hombre espiritual, los constituyentes del hombre espiritual, usted los tiene que encontrar en Mateo 5, 6 y 7. Porque esa es la vida de Dios en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la constitución del reino, Mateo 5, 6 y 7, usted solo lee ahí. Y cuando lee las nueve bienaventuranzas, eso es lo que usted tiene que... Esa es la numeración correcta para estar sanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos dejarán de ser mensos, ¿verdad? Pues sí, hermano, porque ser manso es dejar de ser menso. Porque los mensos siempre son... ¿cómo es? Que siempre son bravos. Sí, los mensos siempre son bravos, hermano. No tratan de que su carácter el Señor Jesucristo lo controle. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Estoy hablando de la constitución como que le estuviera diciendo azúcar 100. Antes de comer, 95. Después de comer, 115, lo máximo. Porque si te va para arriba, estás enfermo. Amén. Entonces, los constituyentes, el mero constituyente, el mero, mero constituyente de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, su plenitud, veamos Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que hoy día, el cuerpo de Cristo es expresado en todas las iglesias locales. O sea que todas las iglesias locales, ahora termino ya con esto, pues, ya termino, ya ese es todo por hoy. Todas las iglesias locales forman el cuerpo universal de Cristo. Todas las iglesias locales forman el cuerpo universal de Cristo. El cuerpo universal de Cristo es todas las iglesias locales de todo el mundo. Ahora usted, cuando yo le diga, hermano, ¿va a ir a la localidad? ¿Va a ir a la localidad de Ontario? ¿O a la localidad en Ontario? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo? En Ontario. Pero ahora ya no me lo puedo ni vacilar. ¿A la localidad en Ontario? ¿O al local en Ontario? Entonces ahora usted se da cuenta que el mero constituyente del cuerpo de Cristo, ¿quién es? El mero constituyente del cuerpo de Cristo, ¿quién es? El Espíritu. Sí, pues es Cristo, porque Cristo es el Espíritu, Él es el Señor. Si algún hermano quiere fluir, tiene un minuto. Si alguien quiere decir, hermano Carrillo, a mí se me quedó la lección, exprésela de la manera que yo la dije, por favor. No, esa es prueba que sí se le está quedando el asunto. Alguien que quiera expresarlo tiene un minuto, dos minutos. Levante su mano y diga, hermano Carrillo, yo entendí esto. Y si quiere dar los versículos, délos también. Gracias a Dios que ninguno.